Buenos días. En este capítulo les voy a hablar sobre los aspectos sociales en el transcurso del gobierno de Hipólito Yrigoyen. En su gobierno formó la primera legislatura, un estado compuesto mayormente por terratenientes. Se van a preguntar quiénes son los terratenientes. Son las personas que tienen tierras, o sea, los propietarios que tienen grandes extensiones de terreno o hacendados. En 1928 hay un cambio con la composición social, tratando de ampliar los apoyos ciudadanos. En el ámbito de la educación, su gobierno fundó el Instituto de Pedagogía con el fin de mejorar la preparación de los profesores. Con la salud pública se creó el Ministerio de Salud Pública e Instituto de Nutrición y se otorgaron varias subvenciones para investigaciones médicas. Yrigoyen elaboró una ley para regular la jornada laboral de 8 horas, que luego les voy a contar un poco más. En el transcurso de su primera presidencia hubieron varias huelgas, más en 1919. El presidente desempeñó un rol conciliador ante los conflictos sociales. Las protestas fueron por la difusión de las ideas socialistas y anarquistas. El mayor desarrollo sindical, la influencia de ciertos hechos internacionales revolucionarios y el aumento del costo de vida como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poco sobre la ley de jornada laboral que elaboró Yrigoyen. En 1920, las centrales obreras, en especial la Federación Obrera Regional Argentina del 9, enviaban delegados a comisiones de conciliación y ayudaban a disipar la tensión en ciertas huelgas gracias al pedido de las autoridades. Esta modalidad de la FORA le brindó un apoyo de la clase obrera, ya que en 1915 contaba con 51 sindicatos y 20.000 pesos de aportes anuales, una cifra que en 1920 había subido a 734 sindicatos con aportes de 700.000 pesos. Los obreros agrícolas fueron organizados por la FORA, que en 1920 celebró un acto en solidaridad con la Federación Agraria Argentina. La jornada laboral, que en 1916 era de casi 9 horas, se redujo en 1921 a 8 horas. Desde 1915, la FORA del Noveno Congreso y la FORA del Quinto Congreso dominaban las organizaciones obreras. Entre 1914 y 1918 fue mayor el número de emigrantes que el de inmigrantes, pues muchos retornaron a sus tierras de origen para combatir en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y por último les voy a hablar sobre la libertad de prensa. Durante el lustro de Yrigoyen, las libertades públicas, como también la libertad de la opinión pública o la expresión de la ciudadanía, nunca fueron agraviadas. O sea, ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Fue así como los diarios, pese a que en su mayoría eran opositores y críticos al presidente, nunca sufrieron actos de censura ni de difamación. Ricardo Balbín fue un político y abogado argentino y una de las figuras más notables de la Unión Cívica Radical. Diría de ello que a veces lo releo y me estremezco al pensar que un ciudadano podría decir bajo su firma en los periódicos de la República cosas contra el presidente sin ser perseguido ni acusado. Gracias por escucharnos una vez más. Espero que les haya gustado.
Hola, buenos días a todos y sean bienvenidos a este cuarto y último capítulo de nuestro podcast. En esta edición hablaremos de la Reforma Universitaria de 1918, Reforma Universitaria de Córdoba, Grito de Córdoba o simplemente Reforma Universitaria. La misma fue un movimiento proyectil juvenil para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico. La misma inició con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Se extendió entre marzo y octubre de 1918, durante el cual se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos. Su fecha simbólica de inicio es el 15 de junio de 1918. Momento en el cual los estudiantes irrumpieron en la universidad para impedir que se consumara la elección del rector que sostendría la situación tal como estaba hasta entonces. Ese mismo día declararon una segunda huelga general. tuvo su pico culminante el 9 de septiembre, cuando la Federación Universitaria de Córdoba asumió la dirección de la universidad y el gobierno ordenó al ejército reprimir la ocupación. Durante el transcurso del conflicto, y a pedido de los estudiantes, el presidente Hipólito Yrigoyen intervino dos veces en la universidad para que se reformaran los estatutos y se realicen nuevas elecciones a sus autoridades. La revuelta estudiantil cordobesa tuvo su expresión en el célebre manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, redactada por Diodoro Roca, titulada La Juventud Argentina de Córdoba y los Hombres Libres de Sudamérica. La misma finaliza diciendo: la juventud ya no pide, exige que se reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si has sido capaz de realizar revoluciones en las conciencias, no puede desconocerse la capacidad de intervenir el gobierno de su propia casa. Manifiesto liminar, 21 de junio de 1918. El movimiento se extendió de inmediato a las demás universidades del país, impulsado principalmente por el movimiento estudiantil organizado en la recién creada Federación Universitaria de Córdoba, UFUA, y a varias universidades de América Latina, produciendo reformas en los estatutos y las leyes universitarias que consagraron la autonomía universitaria y el cogobierno, que estableció la participación de los estudiantes en la gestión de las universidades. Además, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Desde un inicio, la reforma universitaria se percibió así como un movimiento político pedagógico, permanente de vocación latinoamericanista y antiimperialista. Muchas de esas reformas tardaron décadas en ser establecidas y otras aún permanecen como objetivo alcanzar. La reforma universitaria dio origen a una amplia tendencia de activismo estudiantil, aún existente, integrada por la agrupación de diversas vertientes ideológicas que se definen como reformistas. La utopía juvenil del 18 anticipó, en medio del siglo de 1968 y otros movimientos juveniles de la década de 1960. Bueno, y aquí terminaría nuestro podcast. Esperamos que le haya gustado mucho y que le haya parecido entretenido. Muchísimas gracias por escucharlo y que tengan un muy buen día.